10:43, el sol sale por el oeste. Hola, Carol.
Hola, buenos días.
Llega nuestro momento de relajación, ¿no? Y de tranquilidad.
Eso espero.
Vamos a eso que se dice ahora tanto, de ordenarnos los chakras, ¿no?
Eso espero, que sea una sección que la gente disfrute, aprenda y también ayude, ¿no? En
sí,
algún
que sirva
sentido,
para algo.
Que sirva para algo.
Lo que pasa es que yo no sé si se está poniendo demasiado de moda esto. No, no, respira, medita. No sé si todo el mundo sabe meterse en ese papel o si todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo.
Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es muy importante, que es la meditación.
Sí.
Es algo que se escucha mucho, que tiene muchos beneficios, y evidentemente es así, pero hay un tema del que no se suele hablar demasiado, y es lo que yo vengo a traer un poco hoy, ¿no?
Sí.
Así que sí, la meditación, como tú dices, no es muy importante, y este discurso extendido de respira, medita, puede resultar muy simplista. La realidad es que no todas las personas se sienten seguras cuando meditan, cuando cierran los ojos y se quedan en silencio. En mi propia experiencia, de hecho, cuando yo empecé a meditar y cuando empecé a practicar yoga, yo recuerdo que para mí era abrumador sentir ese silencio. Incluso me ha ocurrido en alguna ocasión en concreto de haber tenido ansiedad, ¿no? En esos momentos de quietud, de parar, de escucharte. Y como profesora, luego después facilitando prácticas de meditación, o incluso en las propias prácticas de yoga, cuando al final hacemos una relajación para concluir la sesión, una práctica que se llama Savasana, para quien conozca el término, hay muchas personas que no se pueden parar quietas, que incluso cuando llega ese momento cogen sus cosas y se marchan de la clase, ¿no? O que están tumbadas en el suelo. Esto consiste en tumbarte y relajarte sin hacer mucho para que todo tu cuerpo, tus tejidos, tus músculos se relajen, tu mente también resetee, se relaje. Pues hay muchas personas que no pueden acceder a eso. Entonces entran en una inquietud, empiezan a moverse o directamente empiezan a pensar en la cena que tienen que hacer o en la lista de la compra para no sentir realmente esa tensión que está presente, sí, en el cuerpo.
Curioso, porque fíjate que en principio sería algo de, ¿no?, quédate quieto y en silencio, que sería algo como sencillo, ¿no? Y es curioso que la gente no, que haya gente que no sea capaz de aguantar eso. Entonces, a ver, vamos a empezar un poco por la base. Ahora que se habla tanto del mindfulness y todo esto, ¿no?, que tiene también un poco como de moda también este asunto, ¿no? Y, y todo lo que tiene parte de moda también hay que saber apartar un poco las ramas para llegar ahí al cogollo, ¿no?
Por eso es importante.
Claro, ¿qué es exactamente meditación y mindfulness y todo esto?
Vale, pues mira, es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Mindfulness, como tal, como término, viene a decir atención plena o conciencia plena, ¿vale? Es una forma de estar presentes con lo que está sucediendo, sin juicio, ¿vale? Puede practicarse la vida diaria, cepillándote los dientes, lavando los platos, caminando, respirando. Y la meditación es una forma de entrenar esa atención, ¿vale? Pero no es la única. Digamos que la meditación podríamos decir que es más formal. Y hay muchas formas de meditar. Algunas implican quietud y otras movimiento. Algunas son guiadas, otras en silencio. El problema surge aquí cuando pensamos que meditar es simplemente sentarte en el suelo, cruzar las piernas, estar 20 minutos en silencio y dejar que los pensamientos desaparezcan de tu mente, cosa que es un mito. Eso no es realmente así. La mente siempre está pensando.
Como deja tu mente en blanco y tal, ¿no?
Exacto. Eso sería una disociación, que de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale?
Sí.
Pero en realidad la meditación es más complejo que eso, ¿no? Y no es la única forma de meditar, como digo. Hay muchas formas de meditar y todas son muy válidas y muy óptimas, ¿no?, para practicar.
Y esto, claro, entiendo que beneficios tiene, pero también tiene contraindicaciones.
Sí, como todo, ¿no? La práctica de mindfulness y los programas de reducción de estrés basado en mindfulness se han demostrado científicamente que pueden reducir, como decimos, el estrés, puede aliviar síntomas de ansiedad, de depresión, el trauma, cosa que hablaremos ahora un poquito, y contribuir a la regulación emocional. Además de tener todos estos beneficios para la memoria y la capacidad emocional, ¿vale? Entonces, todos estos beneficios nos hacen pensar que a priori es una práctica muy beneficiosa, ¿no? Lo cual es cierto. Pero también es verdad que hay algunos elementos de la práctica de mindfulness o de meditación a los que hay que prestarles atención en contextos de trauma o personas que están con niveles de estrés crónico o de ansiedad muy altos. Estos elementos pueden llevar a la persona a desregularse, a activarse, a sentirse abrumadas, a sentirse muy inquietas. incluso, como te decía hace un momento, a disociarse o a retraumatizarse. Entonces, es muy importante adoptar algunas modificaciones en la práctica a la hora de facilitar estas sesiones. Por ejemplo, pues una de las cosas importantes es ofrecer distintas anclas de atención, diferentes modificaciones para que la persona que está practicando, en el momento en el que siente que se está poniendo muy nerviosa o desregulando, pueda cambiarla. Si estoy, por ejemplo, mirando un objeto y siento que me estoy empezando a poner muy nerviosa o muy nervioso, poder cambiar la atención, por ejemplo, a la respiración o a un sonido, un ancla de atención. Los silencios prolongados, como decíamos antes, pueden ser para una persona en estos estados demasiado, ¿no? Estar en silencio puede ser demasiado abrumador, sobre todo en contextos de trauma. Entonces, aquí también es importante introducir la sugerencia de que los silencios vayan introduciéndose poco a poco. Podemos ofrecer la posibilidad de contar internamente, incluso de informar cuánto van a durar esos silencios. También, por ejemplo, pues podemos modificar las posturas, abrir los ojos. Para muchas personas, cerrar los ojos también puede ser muy inquietante, dejar abiertos los ojos o en un punto fijo. Entonces, se trata de hacer pequeñas adaptaciones para que la persona se sienta segura haciendo su práctica de mindfulness o de meditación. Esto es muy importante.
Qué curioso, ¿no? O sea, que el tema está en que, claro, no es una mala meditación, sino que a lo mejor no encuentras el punto de partida adecuado para lo que tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Y claro, tú eres especialista en trauma. Aquí sí. ¿El trauma qué papel juega?
Pues un papel enorme, Antonio, porque según los estudios recientes, y te va a sorprender, alrededor del 61% de los adultos han vivido al menos una experiencia traumática significativa. El trauma, sobre todo cuando no ha sido acompañado, procesado, integrado, se queda en el cuerpo. Y cuando pedimos a una persona que vaya hacia adentro, que cierre los ojos, que observe su mundo interior, lo que puede encontrar ahí no es calma o este estado, ¿no?, que todos pensamos que la meditación nos trae de bienestar, sino dolor, sensaciones incómodas, recuerdos, incluso vacío y desconexión. Y esta última parte es lo que llamamos disociación. La disociación es un mecanismo de defensa del sistema nervioso para no sentir lo que en su momento fue demasiado abrumador. Y cuando meditamos, nos sentamos en esta quietud, en este silencio, sin acompañamiento adecuado, podemos toparnos con este muro de hielo o con esa tormenta emocional sin herramientas para sostenerlo.
Disociación, la verdad es que sí que sorprende, 61% es mucho. Mucho. Sí. Claro, cuando hablamos de trauma, entiendo que en diferentes grados, ¿no? O sea,
sí.
Desde la muerte de alguien querido hasta algo un poco más. Es que luego también, claro, no hay que juzgar también cómo afecta a cada uno una experiencia, porque algo que para una persona puede ser algo muy sencillo, para otra persona puede ser traumático, ¿no?
Está totalmente, claro. Totalmente. Ya hablaremos en otra de las secciones sobre trauma específicamente, porque es un tema muy desconocido también, sí, ¿no? Sí. Asociamos siempre trauma con un evento demasiado extremo.
Claro, pues, una violación.
Exacto, una guerra, una catástrofe, ¿no? Tipo la Dana, cosas de este tipo,
claro.
Pero el trauma va mucho más allá de eso, ¿no? El trauma son esas heridas que van cargándose internamente, ¿no?
Sí,
esas
sí.
Pequeñas cosas a veces que pensamos que no han tenido importancia porque no han sido excesivamente, emocionalmente o desde fuera, no se han percibido como cosas muy extremas, pero que internamente han provocado una herida, ¿no?
Claro.
Esto es así.
Y luego está eso tan humano de que uno juzgue al otro y dice, eso es una tontería, hombre, eso déjalo de tal,
totalmente.
¿No? Eso es terrible, ¿no? Pero estás totalmente. Hablando todo el rato de la disociación, ¿no? La disociación, y me gustaría que explicara un poco más esto, ¿no? Porque yo he escuchado un término que me sorprendía, claro, cuando hablamos del bypass para el corazón, ¿no? Me han puesto un bypass, ¿no? Porque tiene el corazón ahí delicado. Pero existe el concepto de bypass espiritual.
Sí, sí. De hecho, esto es clave, ¿no? Volvemos a retomar un poco este tema de la disociación porque, como decía, ¿no? La disociación es una estrategia de supervivencia muy común en personas con trauma, ¿vale? Es esta sensación de desconectar del cuerpo, de estar fuera de no sentirte realmente presente en tu cuerpo, ¿vale? Es como, yo siempre digo, es como una casa que tiene las luces encendidas pero no hay nadie dentro, ¿no?
Sí.
Entonces,
claro, chicos que han sufrido abusos de jóvenes o tal, ¿no? Es como que lo dejan, tratan de dejarlo apartado, como esto es de otra persona, ¿no?
Sí, de hecho es bastante común. Entonces, si una práctica te invita a estar en el presente y tú, presente, sentir el presente para ti es demasiado, un mecanismo innato en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, va a ser precisamente este, el desconectarte de lo que sientes, ¿no? Estas personas que dicen, es que no siento nada, es que no me emociona nada, es que parece que no estoy vivo, aunque puedo funcionar perfectamente en la vida, ¿no? Entonces, si tu cuerpo no siente seguridad, una práctica de meditación al uso puede ser muy frustrante, ¿vale? Y luego, por otra parte, enlazándolo, podríamos hablar un poco de este concepto de bypass espiritual, que es un término que se utiliza para nombrar ciertas prácticas. Por ejemplo, podemos meter en el saco, cuando no se conoce bien, la meditación, por ejemplo, una rama del positivismo, algunas afirmaciones. Es decir, usar ciertas prácticas para evitar sentir lo que nos duele, para desconectarnos de lo que no queremos ver, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo en estas frases que suenan muy bien de, bueno, acepta y fluye, suelta lo que no te sirve.
Be water, my friend, ¿no?
Sí, sí, eleva tu vibración, todo lo que te ocurre es porque tiene una lección de vida para ti, lo que te sucede es una... Bueno, en fin, este tipo de...
Esos mantras hay de todo a 100, ¿no?
Frases fáciles que suenan muy bien, pero que al final nos están dando un mensaje de... no estar presentes realmente lo que estamos sintiendo, lo que está sucediendo. Entonces, aunque esto se vea, ya te digo, como muy bonito, muy zen desde fuera, no es adecuado. Es otro tipo de huida, ¿vale? Para evitar el dolor, para desconectarte aún más, que no se hace con mala intención, o eso espero, o eso creo, pero puede reforzar esta desconexión de la realidad de muchas personas, ¿no?
Sí, entonces la gente que está escuchando esto y diga, bueno, entonces a mí esto de la meditación, esto a mí no me sirve, yo tengo que buscar mi propio camino por otro lado y tal, esto, ¿a esa gente qué les dices?
No, yo diría que no es que no puedan meditar, meditar tiene muchísimos beneficios, lo que necesitamos quizás es una práctica diferente, más adaptada, como decimos, más compasiva. La atención plena no es solo sentarte en silencio, como hemos dicho. Puedes practicar estando de pie, caminando, escuchando música, mirando el entorno. Puedes reconectar con tu cuerpo desde la curiosidad, no desde la exigencia, que nos llevamos la exigencia a todas las áreas de nuestra vida. Y es importante redefinir, como estamos hablando hoy, qué es meditar y qué esperamos de ello.
Claro, porque puede ser que nosotros pensemos, no, es que esto no es para mí, y simplemente es que lo estemos haciendo mal, ¿no? O sea, tendríamos que saber diferenciar si nos está haciendo daño o si es que no lo estamos haciendo de la forma adecuada.
Muy buena pregunta, porque no toda incomodidad es mala. Hay una diferencia entre esto me cuesta un poco, ¿vale? Y esto me está desregulando, que es muy diferente. La clave está en tu cuerpo. Si tú empiezas a sentir palpitaciones, opresión, mareo, dificultad para respirar, eso no es una resistencia mental, es una respuesta fisiológica. Tu cuerpo te está diciendo que no se siente a salvo. Y ahí es donde entra, donde es importante una buena guía informada en trauma. Porque no se trata de forzar, ¿no?, la práctica, porque no serviría absolutamente de nada, sino de adaptar. Quizá no es el momento para cerrar los ojos, quizá en lugar de observar, en vez de observar la respiración, pues es mejor anclarte en otro tipo de sensaciones, por ejemplo los pies, o mirar un punto fijo. En fin, adaptar mucho la práctica a cada circunstancia, a cada persona.
Bueno, y hablando de práctica, nos quedan 3 minutitos, ¿hacemos una pequeña práctica?
Sí, yo creo que esto es lo que estamos esperando todos cada semana. Entonces, mira, vamos a hacer una práctica muy sencillita para que simplemente nos acerque a este tipo de meditación, a este mindfulness sensible al trauma, y que sea adecuada para todo el mundo, que la puedan practicar en casa, ¿vale? Entonces, si os parece, si estamos preparadas y preparados todos en casa, vamos a hacer una práctica breve, pues, de unos minutitos, ¿vale? No necesitas estar en una postura específica, puedes hacerlo sentada, sentado, de pie, incluso tumbándote, si es más cómodo para ti. Observa lo primero qué es lo que necesita tu cuerpo hoy, y elige la postura adecuándose a lo que es más adecuado para ti. Primero vas a tomar unos segundos para observar el espacio en el que estás. Tómate unos segundos y observa, mira a tu alrededor. Deja que tu vista se pose en algún objeto, en algún color, alguna forma que te transmita calma. Algo de lo que tengas cerca, alrededor, y que cuando tú reposas la mirada en ese lugar, sientes que te aporta tranquilidad, te aporta calma. Y ahora, una vez que has detectado ese objeto, si lo deseas, puedes cerrar los ojos. Si sientes que cerrar los ojos, como hemos dicho antes, no es cómodo para ti, manténlos abiertos, pero enfoca la mirada a ese objeto. Vamos a escuchar los sonidos que hay alrededor. pueden ser sonidos cercanos, lejanos, constantes, no sé, según donde estés, pues pueden ser quien tenga la suerte de estar cerca del mar, puede ser el sonido de los pájaros, puede ser el tráfico, las voces de los vecinos, si hay alguien en casa. Escucha sin juicio, solo escucha los sonidos que hay a tu alrededor. También incluye mi propia voz. Y ahora, por último, vas a empezar a llevar tus manos allí donde estés. Puedes colocarlas sobre tus muslos, sobre una mesa, puedes llevarlas hacia tu abdomen o una mano en el abdomen y otra en tu pecho. Y te invito a que empieces a observar la temperatura de tus manos. Si están calientes, si emiten calor. ¿Qué textura tiene? ¿Qué peso tienen? Y puedes moverlas suavemente y luego dejarlas en un lugar de reposo. Y ahora vamos a hacer juntos 10 respiraciones suaves. Las vamos a ir contando. 10, 9, 8.
Y al final quedaremos dormidos.
7, 6.
Sí, seguimos contando porque llegamos a las 11, Carol. 5, es que, oye, tu voz tranquiliza una barbaridad, ¿eh?
Así, seguimos, eso es.
Así hasta de relajaditos.
Así de relajaditos.
Carol Martín, muchas gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene.